El gobierno en funciones es el tema que abordamos a continuación con el profesor de Derecho Político de la asignatura Constitucional 4, Fernando Reviriego Picón. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Es un tema que está de plena actualidad. Recientemente tomó posesión el nuevo gobierno de la Comunidad de Galicia y está también en vías de hacerlo en el País Vasco. Durante estos momentos ha habido un periodo donde ha habido un gobierno en funciones en estas dos comunidades. Así que vamos a conocer en qué consiste el gobierno en funciones. Cuando hablamos de esta característica del gobierno, estar en funciones, ¿a qué nos estamos refiriendo, profesor Reviriego?
Sí, al hablar de gobierno en funciones, lo que se está hablando es de una figura que permite articular la sucesión entre gobiernos en los regímenes democráticos, derivado de las lógicas consecuencias e implicaciones del propio principio democrático. Cesado un gobierno, el cese del gobierno, luego veremos, expondremos sumariamente por qué se produce, provoca un periodo de interinidad que puede ser más o menos dilatado y es necesario, es obligado impedir vacíos de poder. Ya Locke señalaba en su segundo tratado sobre el gobierno civil que escribió a finales del siglo XVII que si bien es preciso que el poder legislativo no esté siempre en funcionamiento, siempre es obligado que el poder ejecutivo lo esté. Históricamente, esta figura que se conoce con el nombre de prorrogatio viene del periodo romano, las campañas militares. Ahí encontramos muchísimos ejemplos. La historia de Roma, de Tito Livio, por ejemplo, nos ofrece algunos. En la que se concede a Lucrecio para reconstruir una Génova devastada por Magón, o la que habilitó la continuidad de Escipión tras la finalización de la guerra en África, o asimismo la que se dio a los cónsules Fulvio y Claudio para la conquista de Capua. No obstante, esta prorrogatio, esta permanencia, esta continuidad de los que hasta ese momento permanecían en el gobierno, no es la única fórmula de solventar los tránsitos, las sucesiones entre gobiernos, pero es la más habitual, es la recogida por nuestro ordenamiento a nivel del órgano gubernamental.
En España, ¿cuándo se produce esta prorrogatio que estaba hablando, esta permanencia en funciones? ¿Qué lo provoca? Está claro que lo primero que provoca que haya un gobierno en funciones es cuando hay un cambio a través de unas elecciones, pero ¿hay otros motivos?
Sí, se recogen detalladamente en el artículo 101 de nuestro texto constitucional, elecciones generales, que lógicamente es el supuesto ordinario. De hecho, en todas las ocasiones, salvo en una, desde la aprobación de la Constitución, todos los ceses de gobierno y, en consecuencia, todas las permanencias en funciones se han debido a la celebración de elecciones generales. Así sucedió en el año 79, en el 82, 86, 89, etcétera, hasta la más reciente de 2008. Solo en una ocasión, con la dimisión de Adolfo Suárez en el año 81, hubo otro supuesto diferente, la dimisión del presidente. Junto a ellos también recoge la Constitución pues el fallecimiento, no se ha dado, confiemos que no se produzca, asimismo la pérdida de la confianza parlamentaria. Pérdida de la confianza parlamentaria en los supuestos previstos en la Constitución, que son dos: moción de censura, cuestión de confianza. Hasta la fecha no se ha dado en ninguno de los dos. Se ha intentado, por ejemplo, moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez, moción de censura de Hernández Mancha contra Felipe González, pero eran mociones condenadas al fracaso por la aritmética parlamentaria y que asimismo lo único que pretendían era ofrecer un poco de hacia su electorado de la actividad que se reflejaba. Cuestiones de confianza no se plantean nunca si no es para ser ganadas. Y así se ha hecho, por ejemplo, la más reciente y ya data de hace unos 20 años, la de Felipe González tras las elecciones del año 89.
¿Y qué consecuencias tiene esa permanencia, este gobierno en funciones? ¿Cuáles son los límites, si es que tiene algunos límites y, sobre todo, qué consecuencias es la que tiene?
Constitucionalmente nada se señala. El artículo 101 lo único que dispone en su apartado segundo es el gobierno cesante permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Nada más señala. Eso que provocó que hubiera diferentes interpretaciones sobre qué podía o no podía hacer. Lógicamente, aquí hay que abordar una idea de legitimidad. Un gobierno que cesa tiene menos legitimidad para desarrollar unas directrices políticas. Lógicamente, si puede hacer aquello que es ordinario y lógicamente si puede hacer aquello que es urgente. Eso todo el mundo, lógicamente, entendería que eso es la mera permanencia en funciones. Ahora bien, los autores discrepaban entre los que entendían que eso permitía todo o aquellos que entendían que solo solo se podía hacer aquello que era ordinario, aquello que era urgente, aquello que era importante para el interés general. Transcurrieron 20 años y hasta el año 97, la ley de gobierno 50/97, no existía ninguna limitación expresa. Y ese año se aprueba la ley de gobierno y en su artículo 21, un ultradetallado artículo 21, se establecen una serie de limitaciones. Nos define de alguna forma lo que ya todo el mundo entendía que era un gobierno en funciones y se limitan una serie de competencias. Ahora bien, se limitan una serie de competencias que per se también se entendería que no podría ejercer. Así, por ejemplo, proponer al rey la disolución de las cámaras, plantear la cuestión de confianza, proponer la convocatoria de un referéndum. No puede tampoco aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, presentar proyectos de ley ante las cámaras y, asimismo, las delegaciones legislativas en uno de los supuestos quedarán en suspenso. Entonces, se estableció estas limitaciones, pero gran parte de ellas, lógicamente, ya estaban, por mor de esa propia permanencia, limitadas.
Estábamos viendo, hemos visto hace poco tiempo, ahora en este periodo que, como decía, está en funciones o está en funciones el gobierno vasco o cuando ha estado el gobierno de Galicia, por ejemplo, en el gobierno vasco se aprobó unas ayudas a las familias de ETA, que, bueno, pues el que puede ser seguramente el y será el Lehendakari, dice que se va a suspender. Ese tipo de cosas son las que no están como muy bien vistas que se puedan hacer.
Justamente, esa ayuda concreta a la que te refieres, normalmente se convocaban en septiembre y este año se ha adelantado, curiosamente, coincidiendo con un momento en que va a haber un tránsito de gobierno, sin, lógicamente en septiembre eso no se va a poder producir. Ciertamente en todas las elecciones en que hay un cambio de gobierno, un cambio de orientación política, hay cuestiones, convocatoria de contratos, etcétera, que son susceptibles de debate. En este caso es una cuestión ciertamente sensible y, en mi opinión, no debería haberse producido.
Uh-huh. ¿Todos los ceses son iguales? Hemos visto que el artículo 101 de la Constitución dice cuándo está el gobierno en funciones, cuáles son las causas del gobierno en funciones, pero ¿son todos los ceses iguales?
En absoluto. Si bien la Constitución nada señala, la ley de gobierno sí que hace una mínima distinción, pero en todo caso no son absolutos. No es lo mismo, lógicamente, un supuesto de cese por la pérdida de una cuestión de confianza frente a una celebración de elecciones. Por ejemplo, en la celebración de elecciones se puede haber revalidado la mayoría. Caso de elecciones del año 2008, por ejemplo, en la cuestión de confianza va a haber un tránsito ya de gobiernos. Asimismo, dentro de un mismo supuesto, elecciones generales, por ejemplo, la diferencia puede ser que se haya ganado las elecciones por parte del órgano, por parte del partido que sostiene al órgano gubernamental, o que se hayan perdido y haya sido el partido de la oposición el que haya obtenido esa mayoría. El caso, por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, el partido que estaba en la oposición obtiene la mayoría absoluta. No es lo mismo que, por ejemplo, pues en la Comunidad de Madrid, las últimas elecciones, se revalidan las elecciones. Es decir, los supuestos son diferentes y dentro de los supuestos existen diferencias. Ahora mismo, por ejemplo, tampoco es igual el cese, la sucesión entre gobiernos en Andalucía, derivado que Manuel Chávez se incorpora, va al gobierno y va a sucederle Griñán, que en el caso, por ejemplo, del País Vasco de Galicia, donde hay un cambio de gobierno, un cambio de orientación política sustancialmente importante. La ley de gobierno, la única cuestión que diferenció fueron las elecciones generales y en ese momento determinó en el artículo 21 la suspensión de las delegaciones en ese específico supuesto.
¿Cuánto dura o cuánto debe durar o puede durar un gobierno en funciones? ¿Tiene un periodo concreto o se puede dilatar?
Se puede dilatar. Esto cabe hablar, la expresión latina, certus an, incertus quando. Se sabe que va a llegar ese momento de transición, pero no se sabe cuándo va a acontecer. Puede derivar de las negociaciones entre los partidos políticos, puede derivar de la voluntad de esos actores políticos. Normalmente es un periodo muy breve. Estadísticamente han sido 40-45 días la media entre el cese de un gobierno y otro. El más largo creo recordar que fue el año 96 con la primera victoria del primer gobierno del Partido Popular, que llegaron a 60 y tantos días, 65 me parece el cese, pero normalmente ha rondado en el gobierno de la nación los 40 días. En todo caso, eso no es extrapolable. Pues tenemos el caso belga, que no es exactamente la misma figura, pero se ha dilatado. Hemos tenido gobiernos en interinidad en Bélgica durante muchísimos meses, y en el ámbito autonómico asimismo cabe citar, por ejemplo, el caso célebre, caso Ormachea, donde se mantuvo en funciones cerca de 8 meses.
Esto siempre en el caso de que el cambio sea a través de unas elecciones, porque, por ejemplo, como ha dicho usted, y que no se dé, en el caso de porque se muriera el presidente, hubiese una muerte, también sería este periodo, porque no tendría por qué convocarse elecciones, ¿no? ¿En ese caso se tendría que convocar? No.
No se convocarían elecciones. Ahí, lógicamente, los periodos serían menos dilatados, porque, lógicamente, primero no tenemos el proceso electoral, aunque hay que tener en cuenta una particularidad, y es que el cese, en el caso de los procesos electorales, no se produce desde la disolución, que ya es un momento en el que yo entiendo que se produce un cambio de legitimidad, sino que el legislador, el constituyente, prefirió dilatarlo al momento de la celebración de elecciones generales. En el ámbito autonómico, por ejemplo, dentro de la disparidad, algunos estatutos de autonomía lo reconducen, lo centran en el momento de la disolución. Caso de fallecimiento, caso de dimisión, caso de cuestión de confianza, los periodos en principio van a ser más breves. El periodo más breve, en todo caso, sería el de la moción de censura, porque en nuestro país es constructiva. Entonces, la censura de un presidente determina, la censura de ese gobierno determina la investidura de un candidato alternativo. Ahí serían apenas unas horas el tránsito entre gobiernos.
En el ámbito autonómico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto dura este periodo de cese?
En el ámbito autonómico existen disparidades, pero mínimas, porque asistimos a una reproducción del esquema, asistimos a una reproducción en los supuestos de cese, se contemplan los que ya hemos apuntado, se contemplan más que no recoge la Constitución y la ley del gobierno para el gobierno de la nación, por ejemplo, la condena penal del presidente, por ejemplo, la incompatibilidad. Por ejemplo, asimismo, la pérdida de la condición de diputado autonómico, porque a los presidentes autonómicos se les exige esa condición, o también la incapacidad. Supuestos que también todos entenderíamos que en el gobierno de la nación, salvo la pérdida de la condición de diputado, que no es exigible lógicamente, que también deberían determinar ese cese. Entonces hay disparidad en los supuestos, en ampliación, por decirlo de alguna forma, disparidad en las limitaciones, se recogen las mismas para el gobierno de la nación, pero se contemplan en algunas, creo que la más detallada es la ley andaluza en cuestión de limitaciones, y en la duración temporal, pues prácticamente lo mismo, simplemente va a depender de lo mismo, de la voluntad de los actores políticos y de las circunstancias.
Una de las funciones importantes de un país democrático es el control del gobierno. Entonces, en esta situación, en funciones, ¿cómo se controla al gobierno? ¿O existe ese control o no lo hay?
Debería existirlo. En todo caso, al ser un periodo tan breve, este control ciertamente es evanescente y asimismo el hecho de que algunas de las limitaciones se deriven en conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, ordinaria administración, urgencia, interés general, hace más complicado articular ese control. Entonces, control sí, pero realmente en la práctica es complicado.
Y ya para concluir, profesor Reviriego, ejemplos prácticos, aunque ya nos ha mencionado alguno, que sean un poco peculiares a la hora de estar el gobierno en funciones, para que nos acordemos de algunas cosas que hemos vivido.
Normalmente los ceses han sido normalmente más o menos tranquilos. Lógicamente siempre el gobierno que salía, cuando cambiaba la orientación política, ha tratado de amarrar algunas pequeñas cuestiones, pero no han sido especialmente problemáticos. El más terrible quizá fue el acontecido tras el 11M. Ese fue un supuesto muy peculiar. En el caso de los ordenamientos autonómicos, realmente sí que han dado más juego. El caso citado antes de Ormaechea, un presidente inhabilitado que dimite a continuación y que permanece luego 8 o 9 meses en funciones, porque la dimisión no determina que abandone el gobierno. O más cercano, estamos grabando en Madrid, pues el caso del cese de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid cuando se iba a la alcaldía, y que por los sucesos acontecidos tras la votación con los diputados Tamayo y Sáez, recordemos, compatibilizó, a mi entender era incompatible esa actuación, pero así sucedió, la permanencia en funciones como presidente de la Comunidad de Madrid con el acceso a la alcaldía. Son quizá los dos supuestos, el cántabro y el madrileño, los dos supuestos más
extraños,
llamativos.
Extraños, más sí. Extraños, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a concluir con este tema sobre el gobierno en funciones, del que nos ha hablado el profesor de Derecho Político y de la asignatura Constitucional 4, Fernando Reviriego Picón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.